Hay mucha incertidumbre por esta nueva variante de COVID, Omicron, y en relación a esto, queremos llevar información a nuestra audiencia, información que tiene que ver con, bueno, cómo debemos predisponernos frente a este nuevo contexto, y es por eso que lo recibimos al doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, que, bueno, tiene la amabilidad de recibirnos a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Hugo, somos 10 emisoras atentas aquí para escucharlo y poder llevar información a nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias, buenos días, un placer de poder estar totalmente comunicado con gente del sur de mi país. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Hugo, ¿qué se sabe sobre esta nueva cepa Omicron?
Bueno, es una cepa nueva que viene de Sudáfrica. Para que la gente pueda entenderla, si ustedes se imaginan cómo es el virus, redondito, pero que tiene muchas espinas alrededor, esas espinas tienen en la punta lo que se llama la proteína S. Y ahí el virus siempre tiene una llave, todo lo que hemos conocido hasta ahora, que serían las variantes, para poder entrar a la célula humana. Bueno, esta nueva es como que tuviera varias llaves, no una sola. Pero desde el punto de vista clínico, la argumentación clínica no es tan agresiva en el momento de contagiar. O sea, muy contagiosa, hasta lo que se vio ahora, poco agresiva. Y he tenido una comunicación con el presidente Ginsburg del Gamaleya, donde ellos, las pruebas que hicieron, la vacuna Sputnik tiene muy buena reacción, e inclusive me acaba de decir el presidente de Gamaleya que en caso de necesitar alguna modificación, ellos en pocos días están en condiciones de hacerla, pero hoy están convencidos de que es la vacuna sólida para Delta y sólida también para Omicron. O sea, no hay que preocuparse tanto. Yo creo que la gran preocupación nuestra hoy es Delta, que tiene a Europa en una situación caótica, porque fíjese, si usted analiza lo de Europa, son países con una infraestructura sanitaria mucho más sólida que la nuestra. Pero a eso hay que agregarle que la cultura cívica de esa gente, de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, en el caso concreto de Bélgica y Holanda, son también muy superiores a nuestra cultura cívica. Por lo tanto, yo siempre les digo, no se descuiden, sigan siendo cautelosos, porque lo que sucede en Europa siempre es el preludio de lo que puede llegar a suceder en Argentina, ¿no? Y acá tenemos circulación comunitaria de Delta.
Doctor, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Quería consultarle, de acuerdo a su mirada, ¿cuáles serían las mejores opciones para controlar la llegada de Omicron? En este caso, para controlar la variante Delta, que usted decía que es más peligrosa aún, ¿cuál considera que sería la medida óptima, teniendo en cuenta que estamos empezando el verano aquí en nuestro país?
Bueno, mire, lo ideal es vacunar sábados, domingos, feriados, pero en horarios extendidos. O sea, yo tengo visualizado dos distritos que vacunan de 8 a 12 de lunes a viernes. Eso en una pandemia, cuando usted está inmerso, porque aclaremos el concepto, ¿eh? Epidemiológicamente esto no ha terminado. Que estemos mejor, pero usted ya ve que la Autoridad Sanitaria Nacional ya empieza que voy a imponer el pase verde, que esto, que aquello. O sea, no hay que descuidarse. Creo que tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido, pero hay que vacunar. Y escuche esto, que para mí es muy importante, que lo hemos puesto en práctica en Córdoba y no ha dado muy buen resultado. Si no viene la persona a vacunarse, hay que salir a buscarlo. El equipo sanitario móvil tendrá que ir al barrio periférico, hay que pedir autorización a los padres y instalarse en el colegio, hay que pedir autorización a los clubes, porque los clubes no son únicamente fútbol, son fútbol, básquet, natación, y además tienen una cobertura de todo el barrio. Entonces ahí lo que hay que hacer es ir al club y vacunar todo lo que exista, porque nos dimos con una sorpresa. Hay distritos que tienen 10.000 vacunados con una sola dosis y nunca fueron al pedido o al llamado de la segunda, en el caso concreto de la que estamos poniendo como tercera ahora la China Sinopharm. Entonces todos esos detalles se pueden obviar haciendo lo que le estoy diciendo, esa estrategia de la búsqueda, no esperar de que toquen el timbre para vacunar.
Doctor, buenas tardes, soy Carlos Mateo desde La Pampa. Sumándome a sus reflexiones, entonces, ¿habría que imponer la vacuna obligatoria? ¿Debería hacerlo ya?
Segundo, bueno, mire, le voy a contar una intimidad del comienzo. Cuando estaba el doctor Ginés González García a cargo, el comité de expertos que asesoraba pidió que sea obligatoria, pero en el momento que se estaba hablando de eso, hubo más de 116 presentaciones, individuales algunas de otras de dos o tres personas, que la libertad individual, la cosa más insólita que yo he visto siempre en mi vida, la libertad individual, pero no es libertad individual, es la protección solidaria y empática de la sociedad. Pública. Y ahí, claro, y ahí se dio marcha atrás, para no tener conflicto, porque si no iba a ser conflicto y conflicto. Pero creo que el mundo... Sí.
El otro día el doctor Resnick nos decía aquí
que ya van 7 mil millones de seres humanos, más o menos, vacunados, ¿sí? Y entonces está fuera de toda discusión lógica, o fuera de toda lógica, la discusión que se planteó respecto a que si las vacunas son buenas o malas. Eso ya no existe. Las vacunas son buenas. Entonces, ¿por qué no hacerlo obligatoria ahora?
Claro, yo opino como usted. Opino exactamente como usted, porque eso no solucionaría muchas cosas. Pero le voy a contar algo que para mí es muy importante. En general yo siempre he sido respetuoso de ideologías y demás. Pero cuando usted tiene un grupo que, primero, que tiene argumentos frágiles, que usted lo puede destruir con ciencia, como que las vacunas no sirven, como que las vacunas son peligrosas, cosa que las vacunas nos han sacado de la Edad Media. Y esta gente, curiosamente, en vez de ser ideológicamente sólidos y mantener a rescatable sus conceptos, apenas tienen síntomas, él, ella, el hijo, quien sea, acuden presuroso a pedir auxilio. Entonces, ¿en qué quedamos? Es muy paradojal esto de estar navegando en dos mares, decir una cosa, pero si me sucede esa, corro a buscarle y a quitarle lugar al otro. Yo creo que, bueno, que no es el momento Javier, de esas cosas, ¿no?
Javier Milei salió a vacunarse presuroso y esta mañana Patricia Bullrich, una conspicua antivacunas en el inicio, pidió que la vacuna sea obligatoria. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, pero mire, y usted recordará que eso fue una cosa que el mundo la vio, no Argentina. Resulta ser de que iba a jugar Messi por primera vez en el Palacio de los Príncipes, ahí en el Saint-Germain. Y curiosamente ese día, como exigían vacuna puesta, 45.000 personas, escuche esto, se lo repito a los chicos. En París, los mismos que hacían quema de goma, antivacuna, no a la cédula verde y demás, 45.000 personas en un día para poder ir a ver un partido. Entonces explíqueme usted, por favor, ante qué estamos nosotros.
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca. Un gusto, como siempre. ¿Cómo está usted?
Bien, querida, ¿cómo estás?
Bien, bien. Dos consultas, doctor. Primero, mencionaba usted hace algunos instantes que esta variante Omicron, sobre la que todavía tenemos una mezcla de miedo y respeto, es más contagiosa, pero menos virulenta. Entonces, la consulta es, en la medida en que siga habiendo mutaciones, y por los estudios que ustedes siguen haciendo, que los científicos siguen haciendo, ¿perciben que ya esas mutaciones van generando que la carga de contagio siga siendo alta, pero no así la gravedad que tiene el virus, y tal vez esta sea una forma natural que tiene el virus de seguir reproduciéndose, pero ya no con la misma letalidad? Y la segunda, Hace poquito dio usted una charla, una conferencia en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba sobre los nuevos horizontes y mencionaba usted que se avizoraba la solución. Bueno, ¿cuál es la solución que ustedes avizoran?
John, nosotros creemos que hay que vacunar, hay que ser solidarios con el mundo. Cuando usted tenga vacunas de más, como estamos haciendo ahora, donar al mundo. Y fundamentalmente un hecho que es incontrastable, que fundamentalmente tenemos que vacunar a todos los países que no tienen. O sea, porque África puede llegar a ser un problema para todos si no lo vacunamos. Primero, solidaridad, y después la solidaridad nos va a llevar a salvarnos infinidad de cosas. Porque el virus actúa así. El virus, el único objetivo que tiene es persistir. Lo único que quiere es persistir. Para eso muta. Si usted lo deja entrar, el virus se saca fotocopias a sí mismo, millones y millones y millones, porque quiere que haya muchos virus. Pero las fotocopias que se sacan, no todas son iguales. Hay unas que son negras, otras torcidas. Eso es una mutación. Y hay mutaciones que son nimias, frágiles, intrascendentes, pero hay otras como Delta, Manaos, Andina y demás, que nos han dado muchos dolores de cabeza y muchas muertes. Por eso, mientras usted más controle, más vacune y más disciplina tenga, evidentemente el virus va a ser el enunciado que usted dice. Va a ir en el tiempo disminuyendo y se va a transformar en endémico. Y así como en el 2009 pusimos el H1N1 en el frasquito de la vacuna anual, tendremos que hacer lo mismo con este para el 23, por ejemplo.
Doctor Jimena, nuevamente desde Zapala, consultarle respecto de las dosis de refuerzo, digamos, si se pueden adelantar, en vez de esperar 6 meses, hacerlo antes, obviamente siempre y cuando tenemos vacunas.
Sí, pero lo estamos haciendo bien, ¿eh? Porque nosotros, primero usted debe saber que no conocíamos nada de esto, y se lo dice un catedrático con toda la humildad del mundo, ha sido un aprendizaje constante, paulatino. Y entre las cosas que hicimos, trabajos de nuestra Universidad de Córdoba, por ejemplo, notábamos que con la vacuna china, que es excelente, al sexto mes empezaba a bajar, a declinar suavemente la cantidad de anticuerpos. Entonces, primero esto, acá cuando hay Sinopharm, tercera dosis de Sinopharm, para argumentar la solidez de los anticuerpos, equilibrarlos. Y ahora van a venir las otras, porque las otras duran un poquito más. 7 meses o quizá puede ser un poco más el caso del Sputnik 8, pero también lo vamos a hacer una tercera dosis para seguir reforzando. Y después en el futuro evidentemente vamos a tener que, todos los años como ha sido el antigripal, lo vamos a tener que hacer. Pero hoy la solución nuestra es vacunación y disciplina. Y yo estoy muy preocupado porque hay mucha gente que cree que esto pasó y no es así, en absoluto.
Y respecto de, bueno, también leíamos información respecto de la efectividad de algunas vacunas. Leíamos aquí que Moderna advierte que las vacunas podrían no ser tan efectivas contra esta cepa, ¿no? Contra Omicron. ¿Esto será así?
No, mire, le cuento. Primero le voy a decir de Delta, eso hicimos el trabajo nosotros. La más sólida es la rusa. Le sigue en importancia la inglesa y en tercer lugar, efectiva, pero un poquito más abajo, la china. Y en cuanto a lo que sucede ahora con la de Sudáfrica, Omicron, la rusa anda muy bien, ¿eh? Inclusive ellos han hecho un trabajo muy rápido y no solo dicen que andan muy bien, sino que también nos han dicho todos los centros de investigación que en caso de ser necesario, en pocos días la pueden modificar para que sea más efectiva aún. O sea que yo creo que acá el objetivo nuestro es tener las dos dosis para no contaminarnos y en caso de contaminarnos no morir o no nos lleven a internar, pero seguir cuidándonos. Además es tan fácil cuidarse. Mire, el barbijo pesa gramos y es una barrera extraordinariamente buena y efectiva. Y lavarse las manos, si nuestra madre, nuestra abuela, aún todavía nos cuidan. O sea, fíjese usted qué importancia tiene. Por eso siempre digo que las madres y las abuelas se han transformado en los baluartes, las mejores ministras de salud de este país, porque nunca jamás a una madre o una abuela usted le va a hacer dar un paso atrás en un axioma higiénico-sanitario, que lave la verdura, que higienice la fruta, que someta a cocción la carne adecuadamente, o que use barbijo o que se lave las manos.
Doctor, nuevamente le consulto algo que acá me acercaban unos amigos hace algunos días como consulta. Sigue circulando un poco por las redes que hay efectos nocivos o contraindicaciones por parte de las vacunas y las asocian tal vez con algunos cuadros que pueden afectar pulmones, hígado, riñones y demás. Y hay gente que dice ante esto, no, si le está pasando esto a tal o cual persona que conozco, me llega a mí el aviso, pero yo la segunda o la tercera dosis no me la doy. En líneas generales y con la experiencia que se ha podido recoger hasta ahora, ¿incide realmente hasta donde se sabe la vacuna o tiene que ver tal vez un cuadro previo del paciente y por eso se lo asocia con la vacuna, pero en realidad viene de antes la enfermedad o la situación que se produce?
La experiencia nuestra de varios distritos, nosotros no tenemos efectos secundarios ni efectos indeseables. Lo que sí le puedo decir que los que están enfermos o se enfermaron de COVID y no murieron, 117.000 muertos, aún los que han sido asintomáticos, hay un 32% que queda con secuelas. Y los que han estado internados, hay secuelas graves como la demencia, trastornos de conducción cardíaca y cuadros, diríamos, de fibrosis en pulmón. Eso sí que es grave, eso es secuela. Es realmente un virus impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable. Las vacunas nos han salvado. Las vacunas son maravillosas.
Doctor, y respecto de los síntomas que presenta esta nueva variante, a diferencia de las otras, ¿no?
Son iguales, o sea, los síntomas empiezan siempre igual como cualquier cuadro gripal que después tiene alguna alteración los que no están vacunados, ¿no? A nivel pulmonar, y después nosotros tenemos un protocolo, el protocolo nuestro es siempre el mismo, o sea, el tratamiento, lo que hacemos es siempre el mismo, o sea que no hay que preocuparse por eso, preocupemos por el problema que tenemos adentro, ya está circulando la Delta.
Bien. Bueno, y reforzar, por supuesto, nuestras medidas de seguridad, de higiene, que ya las hemos incorporado bastante, pero quizás hemos bajado los brazos últimamente.
Sí, absolutamente, pero no es dificultoso, ¿eh? No es dificultoso. Por eso siempre trato de honrar a las madres y a las abuelas, porque he visto que inclusive cuando despiden a un hijo grande, barbudo, lo mismo le dicen, no te olvides de esto, tené cuidado con aquello, lavate las manos. Escuche, ¿Quién te va a cuidar mejor, por favor?
Bueno, doctor, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional. Es muy valiosa su información y sobre todo, bueno, llevar este manto de claridad, esta información precisa, que es lo que más necesitamos en este contexto, ¿no?
A sus órdenes, le mando un saludo cariñoso a todos, el afecto de siempre, y por favor, estamos inmersos aún en la pandemia. No bajen los brazos, ayudémonos entre todos. Pronto vamos a salir. Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto. Bueno, allí lo escuchábamos al doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, también es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, él nos planteaba esto, que está más preocupado por la cepa Delta que por la Omicron. Destacando también este valor que debemos tener presente nosotros respecto de seguir cuidándonos, no bajar los brazos, respetar los protocolos, aspectos sencillos, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance y que quizás no los estamos haciendo como lo veníamos haciendo hasta hace un tiempo, ¿no?
Y qué buen comunicador que es el doctor Pizzi. Te hace sencillo lo difícil, como Ernesto Resnick, ¿no? Uh-huh. Excelentes comunicadores y qué valor tienen en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tantos miedos, tener un buen comunicador que la tiene clara, que es clarísima, catedrático como el doctor Pizzi, y te baja los temas a un nivel en que todos los podemos entender.